A partir de ahora.
Se puso espeso.
En Del Sol.
Como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción. Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda caviar. La Pedrera, Punta Colorada. Avenida Italia del Sur. Masa Madre. Le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
Juan Chunín.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer. Este es malo conocido, seguro.
Esta es cortita.
Te he dicho una gran verdad, Juancho, una gran verdad.
Bien concentrados.
Producción. Jorge Valmeli.
A mí es mi pollo, mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Niki Batalli.
Es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Cada vez es peor.
¿Se puede decir bosta en radio? Es
patético.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, ellos están permanentemente en la trinchera.
Es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera, como lo actúa uno en la vida.
Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
Santa Rosa,
Santa Rosa, ¿cómo andamos? Hola,
George. Sapo.
Dos pelados en apuros,
amigardo.
Como dice la gráfica.
Sí.
Cuando estamos mano a mano.
Sí, sí. Tanta cosa, sapo. Penúltimo programa del 2024.
Sí.
De Fácil Desviarse. Y no se afloja ni un minuto. No se afloja ni un minuto. Mañana probablemente a las 16:01 se afloje, tal vez. Pero hoy no se va a aflojar. Se viene una entrevista importante, sapito, hoy. La entrevista con José Pepe Mujica. Ya largamos un adelanto ayer y, bueno, podemos decir que se armó cierta polvareda. ¿Cómo querés llamarle?
Bueno, perdón que estaba... Porque recién pude tener acceso a una edición física de búsqueda. O sea, es que lo que me gusta es la edición física de búsqueda.
Sí,
y
claro.
Obviamente arrancó... En los diarios arrancás de atrás para adelante porque atrás están los deportivos. En el caso de búsqueda están las cartas del director.
¿Qué semanario, no?
Jorge,
¿Qué semanario búsqueda?
Hoy hace una festita, aparte, tengo entendido. Vamos a darnos una vuelta por ahí.
Sí, claro.
Pero hay una nueva carta sobre el centro de rehabilitación de la Coronilla, Jorge.
No,
la carta que leíste el otro día. Madre. Jugosa carta con una cita,
sí,
a Confucio sobre el final.
Pa.
¿No? Se habla de mujeres que pueden caminar tranquilas por las playas, en la Coronilla, y qué va a pasar. Pero bueno, pero no voy a meter con
es
este
muy
tema.
Es jodido, sí. Sapo, el último tirón de Fácil Desviarse de este año, porque en realidad tenemos que terminar eligiendo cosas que quedan afuera.
Claro, renunció el presidente de ANCAP, Estepanicic.
Queda afuera, no hay tiempo para vos. Está bien, renunciaste a ANCAP. Entendemos que va a haber como una discusión de por qué, si estuvo bien, si estuvo mal, cuáles son las consecuencias políticas. Salió la ministra a contestar, bueno, ¿qué le parece? No hay tiempo para ustedes, no son relevantes.
La caricatura de Junior de búsqueda de hoy, ¿no?
No,
Arbelese
Junior.
Pasándole un yunque dentro de un portafolio a Odone.
No hay tiempo,
hablando de la
Junior.
Carga fiscal.
Excelente, un humor muy fino, gran analista político a través del trazo. No nos da el tiempo para cubrirte,
bueno,
afuera.
Pará, me tenés que dejar por lo menos hablar algo de fútbol, por ejemplo, de que Lasarte se queda. El comentario sobre... ¿No?
No hay un hincha de Nacional al aire en este momento. No nos da el tiempo.
Tampoco.
Fuera. Si tuviera Nico Batalla ahora, le preguntaría qué opina.
Tampoco. Yo que por venta de uso de pirotecnia sonora...
El debate de la pirotecnia, déjamelo para más adelante.
Ah,
no me lo quemes
perfecto.
Ahora, lo voy a necesitar para más adelante.
¿Y la mugre en Montevideo?
Quedará para de cara a mayo. Te diría que entre febrero y mayo... Lo único que vamos a estar haciendo es hablar de la mugre de Montevideo.
Bueno, entonces está, voy a saludar y nos vamos a meter con digamos, el tema de estos últimos días. Entonces, ¿qué tiene en algo que ver con la entrevista que le realizamos a Pepe Mujica en la Chacra, que vamos a escuchar y ver después de la música y la tanda en un ratito? Digo y ver porque Fuimos acompañados por la gente de Digital y todo ese material va a quedar subido en la web del Sol y también en el canal de YouTube del Sol. Canal de YouTube, y voy a hacer una herejía de arranque. Uy. Porque voy a arrancar a contrapelo de lo que es el saludo arranque clásico. Es decir, voy a pasar al otro lado del vidrio, a la Estación Espacial Audiovisual de FM del Sol, y voy a saludarlo a él primero, que está con unos picos de estrés, que mamita, se cortó el pelo para la ocasión, porque se cortó el pelo, porque andaba con totalmente con las crenchas así locas, se hizo un corte de pelo a lo Duki, ¿no? A lo trapero argento. Hay una incipiente entrada, ahí hay una pelada de monje atrás, se la estoy viendo, los años no pasan solos. Voy a saludar al Switcher Master Estrella de FM Sol, arroba César Giacosa, que se ocupa de ponernos al aire a través de canal de YouTube. Entonces, si arranco por César, después sí tengo que ir a la alpinista de la información, la escaladora de la noticia, arroba Uy Qué Macana, quien saluda también a cámara y le dice hola a todos. Y finalmente, se lo vio pasear en bolas por la borda, ¿eh? Hay que decirlo, era de noche, era la noche estrellada.
Pequeños descuidos.
Sí, tiene que ver con lo bien que se está pasando, ¿no? En este crucero, ¿no?
Hoy hubo asado en el crucero al mediodía y habrá asado en el crucero de noche.
Porque es un crucero con medio tanque, ¿no? Es una particularidad que tiene este crucero, ¿no? Porque hay restaurantes finos.
Uno de los comandantes acaba de avisar que hay helado.
Uy, qué lindo.
En el post asado número uno.
Qué bien, perfecto. Hay helado. Hay postre, ¿no? A veces el postre se usa como término para otra cosa. Pero bueno, arroba Alvin Green, el capitán de este crucero, que mañana definitivamente suelta el timón, pero gracias a él hemos llegado de una forma apacible a este fin de año. Buenas tardes para todos. Bueno, ordenamos la noticia, Jorge.
Los Indomables. Uh-huh. ¿Te acordás de Les Luthiers? La Indomable.
La Indomable. Era parte del sketch de la tanda, si no me equivoco.
Véala,
¿no?
Si ella quiere.
Si ella quiere.
Es la Indomable.
Como los niños cantores del Tirol. Véalos antes que crezcan.
Totalmente. Uh-huh. Libro de Pablo Cohen, uh-huh, de periodista, que hace un libro que es básicamente una entrevista con Mujica y Topolansky. Y ahí Lucía Topolansky lo que dice es que ella sabe.
Perdón, Jorge, antes de.
Antes de recapitular.
No.
Tengo que recapitular.
Obvio tenés que recapitular, pero digo. Yo no me gusta pegarle a nuestra corporación, ¿no?
¿Vas a pegarle a
pero,
periodistas?
¿Cuántos? ¿Cuánto solapeo que hubo en las notas que hicieron a Cohen, eh? Ahí un poco, uh-huh, de contratapa, la bio de la solapa, uh-huh, y nada más, porque cualquier periodista que se cruzaba con esa noticia, enseguida iba por ese lado, una
discrepo.
Nota con Cohen.
Vos sabés que tenemos escuelas muy distintas, Diego. ¿Sí? Yo ya te dije que hago notas de libros sin leerlos. No me parece mal, ni me parece un pecado, hacerle una nota a alguien sobre un libro sin haberlo leído. Pues se le puedes preguntar, ¿de qué va este libro? ¿De qué es? Contámelo. Ahora, si yo te invito a una nota para hablar de tu libro, y tu libro tiene una bomba, y yo no lo leí y te pregunto, ¿de qué va? Y tu primera respuesta no es un... Bueno, va de que Topolansky dice que en el MPP algunos militantes de izquierda se acercaron en su momento a decir denuncien a fulano o a mengano, por más que no sea verdad, y nosotros no quisimos. Si vos no me respondés eso de una, hola, buen día, ¿cómo estás? Excelente libro. Y vos ahí me tenés que contestar, mira, este libro dice esto.
No, pará, yo te comparto lo que decís vos, siempre y cuando vos no quieras preservar de alguna forma, el buen espíritu que cultivaste con los entrevistados.
Bueno, si es un libro para preservar...
Si vos lo único que haces es presentar esa información que sabés que genera, uh-huh, controversia,
pero ahí estamos,
lo puedes deslizar en la mitad de la entrevista.
Estamos inventando la rueda, sapo.
¿Cuáles son los highlights?
Estamos inventando la rueda. Ahí vengo yo, ¿no?
Sí.
Para ponerlo en blanco sobre negro. Sí. El sapo acaba de escribir un libro nuevo.
Uh-huh. Entrevistas a...
Graciela Bianchi, Gabriela Fossati, figuras, uh-huh, políticas. El sapo hace su libro, ¿no?
Ellas, se llama.
Se llama Ellas.
Bien.
Perfecto, uh-huh, me encanta. Yo te hago una nota, fiel a mi estilo, hago la nota sin haber leído tu libro.
Un solapeo, un labio básica.
Yo te voy a avisar, sapo, en el off the record, antes de arrancar la nota. Mirá, sapo, no leí el libro, uh-huh, la nota vamos a hablar un poco más del sapo escritor, de qué va el libro. Vos ahí me decís en el off the record, antes que arranque la nota, mirá, Jorge, en este libro, Graciela Bianchi dice que tiene conocimiento de casos de corrupción del gobierno que nunca los quiso hacer públicos. ¿Está? Preguntame por eso. Yo no le voy a dar mucho perfil, pero...
Sí, o sea, te puedo decir que sí, obviamente que vayan a leer el libro. No, bien, eso, bien,
y ahí después arrancamos la nota y yo te digo, sapo, ¿puede ser que en este libro haya un testimonio, no? Donde, bueno, Graciela Bianchi dice
no, puede
que...
ser, no. Vos tenés que... Vos no decís al aire, puede ser, porque vos estás haciendo como que lo leíste.
No,
vos,
yo lo transparento.
¿Vos blanqueás del vamos?
Yo blanqueo del vamos, sí, se blanquea.
El sapo, no pude leer el libro, no tuve tiempo. Ahora, ¿puede ser que en el libro Graciela Bianchi diga que no quiso hacer denuncias por casos de corrupción de este gobierno? Bueno, sí, Jorge, digo, obviamente está detallado en el libro, no voy a abundar un poco eso, pero sí.
No te quedes solo con eso. Mirá, no, que esa no. Declaración viene con un contexto.
Es una declaración que tiene un contexto, pero bueno, digamos, en lo medular, sí, Bianchi dijo esto por esto y esto.
Vayan a librerías.
Está bien. Es el manual del buen solapeador, el que estás presentando, Jorge, vos. Yo soy de la escuela de.
Yo lo que digo.
Me autoflagelo por no haber leído todo el libro.
Vos sos de esa escuela. Yo lo que te digo es: no me parece mal invitar a alguien y hacerle una nota para que hable sobre su libro, por más que no lo hayas leído. No me parece mal hacer eso. Me parece que si hay una bomba, comunicala. ¿No?
Va,
vos sí. Le pones, vos agarrás y le pones toda la presión a los periodistas, la presión tenemos que repartirlo un poco, sapo. Es la presión de todos. Pero
por eso te digo en el vamos. O sea, capaz que el autor quería preservar el buen espíritu cultivado con los entrevistados y no quiso exponerlo desde el vamos. Diciendo, vos estás en algún momento, ¿no? Alguien va a decir, oh, mirá lo que dice este libro.
Bueno, lo que decía en ese libro, Lucía Topolansky, es eso que te planteo. Ya cuenta, básicamente, que personas de izquierda que salieron de la dictadura hicieron denuncias falsas contra militares para conseguir una condena por delitos de lesa humanidad. Lo plantea, tiene su contexto largo, vayan a leer el libro para verlo exactamente, pero lo plantea más bien desde la experiencia de ellos, como diciendo, bueno, en su momento nos llamaron para hacer ese tipo de denuncias y nosotros no quisimos hacerlo. No voy a decir quiénes porque no somos traidores ni botones.
Exacto.
Y eso generó un mar de indignación. Ayer publicamos un adelanto de la nota que van a ver hoy con Pepe Mujica, donde él decía que le consta que hubo esos casos y que hubo gente que salió con mucho rencor de la dictadura. No, bueno, presos políticos, ya lo saben. Y que se hizo eso. Vamos un poco hoy a las repercusiones que tuvo todo esto, que fueron varias. Hubo repercusiones desde afuera, hubo repercusiones de militares, hubo repercusiones de Cabildo Abierto, hubo repercusiones de Frente Amplio, del PIT-CNT, también hubo repercusiones del propio Frente Amplio. El Frente Amplio se reunió, por ejemplo, sapo, y largó este comunicado. Te lo voy a leer así tal cual. Dice, pues vamos a analizar mucho de este comunicado. Dice, ante los recientes trascendidos de prensa, el Frente Amplio considera imprescindible expresar su posición con claridad. Dos puntos. El Frente Amplio reafirma su compromiso inquebrantable con la defensa de los derechos humanos y su condena absoluta a los crímenes de lesa humanidad. Apoyamos plenamente la lucha de madres y familiares de detenidos desaparecidos y de las organizaciones sociales, respaldando la búsqueda incansable por la verdad, memoria y justicia y garantías de no repetición. El trabajo de madres y familiares representa una causa colectiva que nos interpela como país, que exige compromiso de todos los sectores políticos y sociales. Reiteramos que el respeto a la memoria histórica no es solo un acto de justicia hacia las víctimas y sus familias, sino también una condición esencial para consolidar una democracia plena, basada en la verdad, los derechos humanos. Asimismo, ratificamos la confianza en los procesos de justicia en materia de derechos humanos, particularmente el trabajo de Fiscalía Especializada, y exhortamos nuevamente a que quienes tengan información la vuelquen en los ámbitos que corresponden, por memoria, verdad y justicia, y nunca más terrorismo de Estado, siempre del lado de los derechos humanos, Mesa Política Nacional del Frente Amplio. Y, por ejemplo, mucha gente se quedó con el principio de este comunicado, sapo, que, no sé si te acordás, arranca diciendo, ante los recientes trascendidos de prensa, el Frente Amplio considera imprescindible explicar su posición con claridad. Bueno, no hay, por ejemplo, en este comunicado, un nombre y apellido, ¿no? Trascendido de prensa. No se dice de declaraciones de quiénes ni cuáles. No se abunda mucho en esos detalles. Queda como, bueno, trascendido de prensa.
Eso sí, bueno,
le hizo como un ruido a alguna gente.
Está bien, porque no son trascendidos de prensa, es algo que se publicó en un libro y después de alguna forma fue reafirmado por Mujica Es fácil desviarse, de hecho.
No, pero tiene nombre. El tema es que tiene nombre y apellido, más allá de. No son trascendidos, son declaraciones de una persona que tiene nombre y apellido. Por eso, ¿no?
Sí, y de, que salió en un libro de un autor.
Distinto es el caso del comunicado del PIT-CNT, por ejemplo, que el comunicado del PIT-CNT tiene un contenido bastante similar. Perdón,
igual, Jorge, una cosa, porque.
Dale.
En ningún momento ni Topolansky ni Mujica criticaron a familiares ni nada por el estilo, ¿no? O sea, no hubo. A lo que voy es.
Ellos no pusieron nombre y apellido. Mujica en su declaración dijo que no estaba hablando al barrer, que hubo casos, pero que no quiere hacer generalizaciones.
Claro, pues yo entiendo todo el apoyo. Digo, el apoyo, en todo caso, del Frente Amplio es. El apoyo al comunicado de familiares.
Sí, claro. ¿No? Que criticaba esas declaraciones. Uh-huh. Tenés, por ejemplo, el PIT-CNT con un comunicado que tiene un contenido parecido al del Frente Amplio, pero arranca distinto. Dice, en las últimas horas han tomado estado público las declaraciones de la senadora Lucía Topolansky, vertidas en el marco de una entrevista realizada para la publicación de un libro. En ese sentido, queremos realizar algunas reflexiones al respecto y ahí arranca toda la postura que te decía, ¿no? Diferencia, ¿no? Bueno, ¿se anima o no la izquierda, en este caso, no sé, el Frente Amplio, pensá en el sindicalismo del PIT-CNT, ¿se animan a caerle a Mujica de Topolansky con nombre y apellido o no? Esa es una pregunta. Y después tenés, digamos, reacciones. Un poco ayer, cuando hicimos el análisis de la declaración de Topolansky, hablamos un poco de las de Mujica también, una de las preguntas que había era, ¿a quién beneficia esto? ¿No? Declarar eso, ¿fue para qué? Y había distintas teorías, ¿no? Una teoría era, lo declaran por honrar la verdad histórica de las cosas que ellos entienden que sucedieron. Bueno, voy a contar la verdad, Pac, lo cuento. Otra era, bueno, se me escapó una declaración infeliz en el marco de entrevistas largas, en un libro, otra teoría. Otra teoría era, bueno, esto es un guiño a Cabildo Abierto. Manini había ido a juntarse con Mujica a la chacra. Sabemos que Manini ha hablado del tema de los presos de Domingo Arena una y mil veces. En esta coyuntura tenés un Frente Amplio que busca construir mayorías parlamentarias. Fue un guiño buscando un acuerdo con Cabildo Abierto que le dé gobernabilidad eventualmente a Yamandú Borsi. Esa era otra teoría. Lo que sí,
una punta ahí. Digo que se puede caer en todo caso esa teoría. Es que yo no sé exactamente cuándo Lucía Topolansky le dijo a Cohen eso, pero seguramente fue antes de que Manini se juntara con Mujica.
Sí, porque fueron notas largas a lo largo de un tiempo.
Y posiblemente.
No sacó el libro en dos días.
Claro, y posiblemente no estaba arriba de la mesa la necesidad de negociar con Perrone y Silvana Pérez Bonavita, dado el resultado electoral en octubre.
Que tampoco queda claro, ¿no? Que tampoco queda claro que negociar con esos dos diputados de Cabildo Abierto sea lo mismo que negociar con Manini.
También.
No queda claro que para conseguir esos dos votos vos tengas que ir a convencer a Manini de algo.
Digo, porque
capaz lo tenés que convencer a ellos.
Porque descarto a priori que lo haya dicho porque fue una entrevista larga y se le escapó. Descarto en todo caso que sea específicamente por esas reuniones con Manini. En todo caso sí puede ser.
De la teoría pacto, digamos.
Puede ser, pero eso también hay que verlo en qué contexto, ¿no? Si es la lógica de los excombatientes y de alguna forma uh-huh. Han sido los menos duros los tupamaros de la primera época con los militares que participaron de la dictadura uh-huh. Y algunos de ellos están presos. Es decir, capaz que hay una lógica que se mantiene aún de no ser menos duros ellos que el resto de la izquierda con aquellos que participaron directamente en torturas, desapariciones, o que fueron parte de el proceso cívico-militar.
Ayer lo que yo decía es que hacer esa denuncia sin nombre y apellido siembra un manto de dudas sobre todas. Y todas las personas que hoy critican o dudan de los procesos judiciales contra militares por delito de lesa humanidad, se agarran a estas declaraciones para decir, bueno, acá hubo testimonios falsos, hay que rever todo. Dicho y hecho, La Diaria hoy publica una nota que se titula «Militares pedirán revisión de causas a la Suprema Corte de Justicia tras declaraciones de Topolansky». Lo que dice es que el abogado Emilio Mikolic, del Centro Militar, planteó que las declaraciones ponen en tela de juicio la veracidad de lo declarado por testigos y afectan también las causas que están en trámite. Uh-huh. O sea, ya tenés un primer movimiento que es un abogado que está defendiendo a estos militares diciendo, bueno, yo quiero que se revisen todas estas causas Porque acá tenés un binomio de una persona que fue vicepresidenta, una persona que fue presidente, diciendo que hubo declaraciones falsas en estas causas. Yo quiero ver si le toca alguna de las causas mías. Ese es un primer movimiento. Y después tenés movimientos a la interna del MPP, que vos sabés que no se pronunciaron mucho, pero con el paso de las horas empezaron a aparecer más pronunciamientos. César, tenés por ahí, Telemundo hizo un breve informe donde aparecen, por ejemplo, Sandra Lazo, que es la designada ministra de Defensa. Aparece Cecilia Cairo, la designada ministra de Vivienda. Aparece también Alfredo Frati, que va a ser el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca del gobierno de Yamandú Orsi. Figura del MPP que ya se están pronunciando sobre este tema. Escúchenlo.
Repercusiones porque los ministros designados por el MPP no respaldan estas declaraciones de Lucía Topolansky y apoyan a la organización Madres y Familiares.
Son mis referentes políticos, pero no me hago cargo de las declaraciones que hace cada uno. Y para eso puedo asegurarle que yo soy muy, muy mansa aparentemente, muy tranquila, pero tengo firmeza para decir con convicción que cada uno se hace cargo de lo que dice.
No sé a qué se refiere. Lo cierto es que entiendo la posición de Familiares. Es algo que para nosotros es doloroso lo que pasó en dictadura, muy doloroso. Así que me parece que esa pregunta de lo que quiso decir es para Lucía y Pepe.
El ministro designado de Ganadería prefirió no opinar.
Y yo tengo que elegir la batalla. Y ahora la batalla más grande que tengo es el Ministerio de Ganadería. Por lo tanto, no puedo abrir ni detenerme un minuto en hablar de otros temas que no sean lo que tengan que ver con el futuro Ministerio de Ganadería.
La Diaria, también Sapo, para sumar estas voces, ¿no? Hoy saca esta nota, escrita por Natalia Ubal. Alejandro Sánchez se desmarcó de las declaraciones de Topolansky. Son infelices, no las comparto. Dijo que sus afirmaciones pueden tener el efecto de deslegitimar el proceso de verdad y justicia en Uruguay, si bien considera que no fue su intención. Tenés el Pacha Sánchez y se suma, ¿no?, a la ministra de Defensa, la eventual ministra de Vivienda. Frati tuvo otra postura, la postura de no hablar. Y ahí tenés el clásico dilema, Sapo, de ¿qué haces cuando tu líder político tiene declaraciones que vos no compartís, que son infelices, que no te gustan? Una opción es salir a pegarle, ¿no?, y matarlo, sabiendo que es tu líder político y probablemente la persona que te creó a vos, de la quien dependés. Otra opción es el silencio. No voy a decir ni una cosa ni la otra, prefiero callar. Y otra opción es la defensa, ¿no? Salir a defender algo en lo que vos no crees, porque, bueno, no querés que le peguen a tu líder político. Por más que me tenga que tragar un sapo y salir a ponerle la cara a la peor cosa, salgo y lo defiendo porque, bueno, porque es mi líder.
Sí, yo me quedé con, bueno, ¿por qué eventualmente dijeron esto Mujica y Topolansky? Porque, a ver, no es nuevo que se tengan que desmarcar dirigentes del MPP de los dichos de sus referentes, ¿no? Y sobre todo en estos temas. Entonces hay que, yo creo que para tratar de ver, bueno, por dónde vienen los tiros, capaz que podemos ir al año 2014, por ponerte un mojón, donde tenías todavía a Eleuterio Fernández Huidobro como ministro de Defensa. Y tenías reclamos de algunas organizaciones reclamándole a ese ejecutivo, el ejecutivo Mujica, que no se había hecho lo suficiente para encontrar restos de detenidos desaparecidos, conocer su paradero. Uno de esos colectivos fue SERPAJ, el Servicio de Paz y Justicia.
Yo creo que me acuerdo.
Bueno.
Es una que es explosiva.
Es absolutamente explosiva y que se acumulaba con los dichos de Mujica sobre cuál tenía que ser el paradero de los presos Domingo Arena.
No me olvido más de esa.
Bueno, Huidobro, ante el reclamo de SERPAJ, dijo: si SERPAJ me autoriza a torturar, yo capaz que le consigo información. Eso obviamente generó la indignación, no solo de SERPAJ, sino de todos los colectivos que están en la búsqueda de verdad y justicia, de la gran mayoría de los dirigentes del Frente Amplio que se desmarcaron de las declaraciones de Huidobro, y me imagino que en la corrida también se habrán desmarcado algunos integrantes del MPP, porque aparte de Huidobro redobló la apuesta y cuando le comentaron sobre los dichos de Serpaj, dijo, son los imbéciles, ¿no?
Yo me acuerdo perfecto.
Todo lo que se encontró en Uruguay en materia de arrestos provino de información que se consiguió en las Fuerzas Armadas. Sí. Ninguna ONG de estas consiguió nada. Eso generó incluso que la ciudad estuviera tapizada de afiches que decían fuera Huidobro.
No llegaste a la que yo pensé que ibas a decir.
Y voy a ir a... Y, no, porque esto va más lejos.
¿La estás amasando?
Sí, sí. También en ese momento Huidobro había dicho que estaba a favor de la prisión domiciliaria para los militares de Domingo Arena. Dijo que se trataba de una recomendación de la propia Cruz Roja y en su momento dijo, vino a visitar a mis antiguos enemigos. O sea, la Cruz Roja vino a visitar a mis antiguos enemigos y recomendó que 5 tienen que ir a prisión domiciliaria. Yo no puedo, no soy fascista ni verdugo. Dijo que los milicos lo adoran. Y dijo que para él haber fundado una de las mejores guerrillas del mundo lo llevó a estudiar sobre temas militares y eso los militares te lo reconocen. Es decir, todas esas declaraciones de Huidobro van por el lado de...
La peor, no le diste la... Yo por lo menos tenía esta en la memoria, ¿no? Cuando dijo que lo de Serpaj eran los imbéciles...
Rastreen quién está financiándolos y se van a encontrar con las peores fundaciones de Estados Unidos.
Son nazis más viejos que Hitler,
dijo. Yo investigué... ¿quién las financia? Y son las peores, las que están acusadas de crear lo de Siria, lo de Tailandia, lo de Ucrania. Es la misma gente que organizó la primera árabe, que estuvo atrás de las revueltas en Ucrania, se busca la edición, y atrás de eso hay grupos nazis más viejos que Hitler. Eso, a ver, digo porque para poner en perspectiva las declaraciones de Mujica y Topolansky hoy. Esto había dicho Huidobro, el ministro de Defensa, en 2014. Y por eso... Yo me arrimo más al por qué dijeron esto. Bueno, creo porque sigue estando esa lógica de los enemigos, ¿no? Entre la vieja guardia del MLN y sus rivales de entonces, que eran los militares que dieron el golpe y después actuaron durante la dictadura.
¿Yo sabes qué diferencia te haría ahí? Hay muchas similitudes, pero una diferencia es el lugar que tiene cada uno, ¿no? Evidentemente Mujica en este momento y Topolansky en este momento tienen una popularidad. A ver, el MPP tiene la misma cantidad de senadores que el Partido Nacional entero juntos. O sea, el nivel de popularidad que tiene el MPP en la izquierda y en el Uruguay en general es una topadora. El Niñato Huidobro, digamos, se fue de la política en un momento de escasísima popularidad. O sea, en la izquierda lo odiaban.
Está bien, pero era digamos, del riñón de Mujica. Estamos hablando de personas que hicieron su carrera.
Sí, también se fue el MPP y fundó un sector propio. Por estar en desacuerdo con determinadas decisiones de Mujica y la dirigencia del MPP.
Está bien, pero vos entendés que conocés muy bien, o sea...
Lo que te quiero decir es...
Es más, Huidobro iba a ser el, cuando arranca, cuando el MLN finalmente se incorporó al Frente Amplio y en la primera elección las principales figuras del MLN deciden no ir a las elecciones y sí lo hacen en la segunda elección después de que se incorporaron, que fue en el 94. Todos esperaban que Huidobro fuera, digamos, lo que se terminó convirtiendo en Mujica, es decir, es el líder carismático.
Pero no fue.
Pero no lo fue.
Le tocó ser a Mujica. Mira,
pero yo para que tenga la importancia de Huidobro en la estructura del MLN y en sus primeros años dentro de la política.
Lo que te quería señalar es esto. César, tenés por ahí, la usina de Percepción Ciudadana hizo una encuesta que fue, en realidad, no tiene, digamos, los datos más recientes desde que fueron designados, ¿no? Pero la usina de Percepción Ciudadana, lo publicó La Diaria hoy, hizo una encuesta de conocimiento y simpatía que generan las figuras que van a estar en el gabinete de Orsi. Y en esa encuesta que hizo, si vos mirás los nombres, los estamos viendo ahí en el chat de YouTube, lo pueden comentar si quieren, en la pantalla lo estamos viendo, igual se los comento. Conocimiento de los integrantes del futuro gabinete, ¿no? Y ahí vamos todos, y a quién conoce más la gente y a quién conoce menos. El más conocido, por escándalo, es el Pacha Sánchez, que tiene 72% de conocimiento. Después está Jorge Díaz, que tiene 69%. Después está Edgardo Ortuño, que tiene 66%. Cristina Lustenberg, que tiene 63%. Gabriel Odone, que tiene 57%. Pero si vos mirás los que están abajo de la tabla, está la que tiene menos conocimiento por parte de la gente, según la usina de Percepción Ciudadana, es Cecilia Cairo, que tiene un 19%. Sandra Lazo, que tiene un 21%. Alfredo Frati, que tiene un 28%. Lucía Echeverri, que tiene un 33%. Uh-huh. para, volviendo a lo que yo te decía, que encuentro la diferencia ahí. Buena parte de todos estos dirigentes que saben ahora hablar, evidentemente están ahí por la figura de Mujica, la figura de Topolansky, que son los que están arriba del todo, son sus líderes políticos y son los que la gente, en definitiva, cuando vota el MPP, está pensando un poco en eso, ¿no? Si mirás cuánta gente los conoce versus cuánta gente conoce a Mujica, a Topolansky, ¿de quién son los votos del MPP? Eso es lo que te estoy diciendo.
Está bien.
Para mí, estos episodios duelen mucho más e interpelan mucho más a estos dirigentes y a la izquierda en general por el nivel de popularidad que tienen estas dos figuras de las que estamos hablando, de Mujica y Topolansky. Una cosa era que lo dijera el Ñato Huidobro en el momento en el que estaba y con la popularidad que tenía, que era muy escasa en la izquierda. Y otra cosa es que te lo diga Mujica.
No, está
Mujica
claro.
Que cada vez que habla, Topolansky, que cada vez que habla terminan siendo titulares en todos lados.
Pero no es la primera vez que el dirigente del MPP se tiene que marcar de lo dicho de Mujica por
cantidad de temas,
de feminismo a temas como vinculados al pasado reciente.
No, claro, no es la primera vez.
Mujica, de hecho, mientras estaba todo el quilombo con Huidobro, Mujica seguía refiriéndose a la posibilidad de que los presos Domingo Arena pudieran acceder a prisión domiciliaria, incluso nace un proyecto. Entonces, un apunte que hacía Maca, hoy estuvo Ignacio Randoné en Doble Clic, que él, tenemos el audio, vamos a escucharlo, si les parece.
El Frente Amplio como tal y sectores del Partido Colorado, de los partidos tradicionales, no le llevaron ese proyecto de ley de prisión domiciliaria y no creo que de un día para el otro se den vuelta. O sea, entiendo que, bueno, Cabildo Abierto quiere vender sus votos, los dos votos que le quedaron al diputado, pero que, digamos, hay un tema de dignidad nacional que no se venden las cosas por un par de votos, ¿no?
Y pero usted entiende también que estas declaraciones están relacionadas a esa reunión con Manini.
Y yo pienso que sí, que están relacionadas, porque en definitiva es una posición vieja que tiene Mujica y Topolansky. O sea, han tenido posiciones los pobres viejitos, justicia como que le suena a venganza, que le cargamos la mochila a las nuevas generaciones. O sea, elaboran toda una teoría en base a concepciones de ellos, pero la realidad es otra. Y bueno, lo lamento, porque realmente lamento estas declaraciones, porque me parecen completamente fuera de lugar.
¿Y por qué cree que hacen este tipo de declaraciones? Porque digamos, creo que todos, si hay algo que estamos de acuerdo, es que ni a Mujica ni a Topolansky se le escapan cosas sin querer. Ellos dicen lo que quieren decir.
Y sí, la verdad que eso habría que preguntárselo a ellos. Yo no puedo responder por ellos. A mí me resulta incomprensible, francamente. No lo puedo creer.
Bueno, lo que decías vos un poco estaba ahí, ¿no?
No, pero no porque...
El agregado de todas las declaraciones que te plantean, usemos la palabra, una cosmovisión que tiene Mujica, que tiene Topolansky sobre estos temas, que a Rondonía le chocan con la realidad.
Yo no quiero viejitos presos, decía en aquel entonces, 2014 Mujica, 2013.
La mochila, no cargar las mochilas.
Lo sigue diciendo hoy, aunque lo extiende a todas las personas añosas y no solamente pone la mochila en la bolsa a los militares. De hecho, en la entrevista que le hicimos a Mujica vuelve sobre este tema.
Le preguntamos a específicamente.
Pero sobre la reunión de Manini, yo es verdad, hablé de una reunión. En la propia entrevista que le hicimos a Mujica dijo que fue más de una reunión que tuvo Manini. O sea, fueron tres o cuatro, o sea, trascendió, se ve que la última, pero, o sea, Mujica se venía reuniendo con Manini con anterioridad.
¿Te parece, Sapo, si hacemos una pausa y a la vuelta venimos con la entrevista a Mujica, que se hablan de estos temas y muchos otros más? Pero antes de esa pausa, Diego, ¿te molestaría darle un penúltimo mimo a la audiencia? Sí. Una penúltima canción de arranque antes de que Fácil Desviarse cierre el 2024. Mirá que te quedan pocos tiros, Sapo.
Bueno, mirá, dijiste un mimo a la audiencia y nunca mejor definido, Jorge, porque me para hace una hora en un supermercado un oyente de este programa y me dice: Sapo, discúlpame, que capaz que no me dijo que te rompa las pelotas, pero me dijo: vos, ¿te puedo hacer un pedido? ¿Te puedo pedir un tema para el arranque? Y dije, bueno.
¿Puede ser alguno bien aberrante de Palito Ortega?
Sin saberlo.
Mentira, no te cruzó para decirte
sin
eso.
Sin saber qué me iba a recomendar o a pedir, le dije, sí, dale, le damos.
Poné Fontaine D.C.
Y me dice.
Desconfío.
Me dice una banda que no es muy reconocida, pero es muy buena. Dije, esto se está poniendo lindo. Me dice, ¿puedes poner algo de los House Martins? Y dije, claro, señor, ¿cómo no? Banda inglesa, le dije, vamos a poner algo del disco The People Who Grind Themselves to Death, del año 1987. Un disco que no está en Spotify, de hecho, y es un pedazo de disco con Paul Heaton en vocales y el propio Fatboy Slim. En el bajo.
La gente que se sonrió a sí misma hasta morir.
Hasta morir. Es un disco plagado de hits. Cuando lo escuchen este tema, por ejemplo, se dan cuenta, mirá, este sonaba mucho en la radio en su época. Así que dedicado a ese oyente, va este Bow Down.
Es fácil.